Bueno,
el Colegio de Abogados ya acompaña la decisión de la FACA, que ya desde el anuncio de la Presidenta del 1 de marzo de este año, en la apertura de sesiones del Congreso, había declarado su preocupación por algunos de estos proyectos de reforma, fundamentalmente por el proyecto que tiene que ver con la modificación del Consejo de la Magistratura y la forma de elección de los consejeros que representan a los abogados, a los jueces y a los académicos, porque entendíamos que en este punto el proyecto que tendía a que la elección de los representantes de los abogados sea a través del voto de todos los ciudadanos era inconstitucional. Es decir, entendemos que en esto hay una valla o una veda inconstitucional que es insalvable, sin perjuicio de destacar que aquellas premisas que se marcaron, es decir, los objetivos que se plasmaron al momento de exponer estos seis proyectos que el Poder Ejecutivo eleva al Congreso de la Nación, son, digamos, compartidos. Es decir, cuando el Poder Ejecutivo anuncia que pretende una justicia más ágil, que pretende una justicia que no discrimine entre los que van a integrar sus cuadros, que pretende una justicia que donde el acceso sea por concurso, pues en esto coincidimos. Lamentablemente, no en todos los proyectos podemos coincidir, porque existen algunos proyectos, fundamentalmente el de la integración de los consejeros del Consejo de la Magistratura, donde estamos convencidos que su modificación, en el sentido en que se proyecta, es inconstitucional. ¿Sí? Pretender que la representación de los abogados sea a través de todos los ciudadanos, pues es como pretender que los representantes de legisladores de Misiones sean elegidos por toda la Argentina. Esto ya lo he dicho, pero digamos, si fuera así, pues en verdad, aun cuando sean personas misioneras, no serían representantes de Misiones. También ocurre lo mismo con la representación por los abogados. Si la Constitución exige que sean abogados los que sean representados allí, pues la legitimación de quienes participen de ese consejo no se da por su calidad o su investidura de abogado, sino que se da por quienes los eligen, o sea, los abogados. Y esto también no es una cuestión simplemente retórica o simplemente de defensa del texto de la ley, sino que estamos convencidos que lo que la Constitución ha pretendido es constituir un Consejo de la Magistratura plural, donde exista participación de todos los sectores vinculados con el Poder Judicial, donde tiene su participación el sector político, el Ejecutivo y el Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, pero tiene también asegurada la participación del sector judicial, que son aquellos que van a cumplir, en el caso concreto, el derecho, el sector de los académicos, que son los que se encargan de difundir, enseñar y trabajar sobre las normas y las leyes, y el sector de los abogados, que somos los que utilizamos el sistema de gestión judicial de conflictos para solucionar los problemas de nuestros clientes. ¿Sí? No es la única objeción. También el proyecto de reforma a las medidas cautelares nos parece que debiera ser debatido y mejorado, ¿eh? Que tiene una discriminación en favor del Estado, en este caso el Estado Nacional, que no es una discriminación que parezca razonable, que plantea una situación de desigualdad con el particular en favor del Estado, que muchas veces, o generalmente, el Estado no es el sujeto más vulnerable. Es decir, si hay que proteger a alguna de las dos partes en este proceso, pues la ley debiera proteger al sujeto más vulnerable. Y cuando hay un conflicto entre el particular y el Estado, no es el Estado, ordinariamente, el sujeto más vulnerable, por lo tanto, no es generalmente el sujeto necesario de una protección. Entonces entendemos que esto debe ser debatido, debemos estudiar que una modificación de la ley sobre reforma de las medidas judiciales no ocasione una discriminación injusta en perjuicio del particular, no desvirtuar este poder que tienen los jueces de que en el caso concreto adelanten una protección especial para el particular. Y además estoy convencido, y en esto es una opinión personal, que la cuestión de las medidas cautelares no es el verdadero problema del Poder Judicial, sino que el problema del Poder Judicial es la duración de los juicios. Si los juicios, en lugar de durar 4, 6 o 8 años, duraran un año, una medida cautelar de una duración de un año no sería grave. Solamente para dar un ejemplo, ustedes saben que el proyecto de reforma de las medidas cautelares prevé una duración de 6 meses, que puede ser prorrogada por 6 meses más. Con lo cual el propio Poder Ejecutivo, autor de este proyecto de ley, ha admitido que la cautelar puede tener una duración razonable de un año. Pues entonces, lo que tenemos que trabajar, y en esto los abogados vamos a involucrarnos, y no vamos a sacarnos del saco de esta cuestión, tenemos que trabajar para que los juicios duren un año. Entonces una medida cautelar nunca va a causar un perjuicio grave, porque nunca va a durar más que el juicio principal. Allí está el meollo o el problema principal. No en cuanto a si una medida cautelar puede tener un carácter eterno o puede tener una duración indeterminada, como lo está sufriendo hoy el Poder Ejecutivo en su litigio contra el Multimedio Clarín, ¿sí? En donde realmente parece injusto que uno solo de todos estos medios obtenga una medida cautelar y mientras tanto el resto de los demás medios tenga que cumplir con una norma que ha sido votada por una mayoría importante de los legisladores argentinos.
A nivel nacional se teme que esto sea un avance más en contra de la independencia de la justicia. ¿Qué piensan ustedes aquí en la provincia?
Bueno, indudablemente, algunos de estos proyectos tienen un tinte que para los abogados significa una injerencia que no es razonable en el Poder Judicial. Es decir, concretamente, la modificación del Consejo de la Magistratura, eligiendo los consejeros, junto con las primarias presidenciales, a través de partidos políticos, va a significar que aquella representación que la Constitución reserva para abogados, jueces y académicos, en verdad solamente quede concentrada en los partidos políticos. Y esto realmente va a significar que el Consejo, que hoy tiene una configuración plural, pase a tener una configuración monolítica del partido gobernante, del partido opositor, del que fuera, pero partidaria, sin tener en presente, sin tener en cuenta las otras voces que el Consejo de la Magistratura, por definición constitucional, ha querido tener. Entonces nosotros opinamos que esta reforma, en este sentido, es inconstitucional. Y además es grave, porque si el Consejo de la Magistratura, que se encarga de elegir y de remover a los jueces federales, tiene una connotación o una conformación fundamentalmente política, pues entonces el Poder Judicial, que tiene por esencia una idea de independencia para funcionar de contralor y de contrapeso entre los demás poderes y entre los ciudadanos y los poderes políticos, al estar comandado por un poder que también es político, el Consejo de la Magistratura, en esta conformación, de acuerdo a la elección en elecciones partidarias y primarias presidenciales, pues realmente va a quedar como sujetado o va a quedar como, digamos, supeditado a la supremacía de este otro poder nuevo político que va a ser constituido por el Consejo de la Magistratura, que además, apuntamos, no ha sido la finalidad de los legisladores cuando los constituyentes, cuando en el 94 se reformó la Constitución y como un gran avance de la independencia del Poder Judicial se instaló dentro de la Constitución que la elección, designación y remoción de los jueces dejaba de ser de resorte estrictamente político, como era hasta entonces, para tener una pequeña, aunque al menos alguna, connotación técnica, estricta, jurídica, a través del aporte de los jueces, de los académicos y de los abogados.
¿Hay alguna mejora que se hizo, perdón, una sola cosa, pero ¿hay alguna mejora que se hizo en Misiones en relación a lo que se pretende hacer a nivel nacional?
Con respecto al Consejo de la Magistratura. Sí. Bueno, con respecto al Consejo de la Magistratura existe un proyecto de ley del Consejo de la Magistratura local que toma algunos de los reclamos que tenía el Colegio de Abogados, ¿sí? Que no van en dirección a que no tienen, digamos, no tienen parangón con el proyecto de reforma a nivel nacional, sino que tienen que ver con cuestiones que el Consejo de la Magistratura local tenía pendientes con respecto a la sociedad y que eran, por ejemplo, que las ternas que eleva el Consejo al Poder Ejecutivo sean elevadas por orden de mérito. Es decir, que todos los ciudadanos sepamos quién es el profesional, abogado o magistrado que en una determinada terna ha obtenido el mejor puntaje, quién ha salido segundo y quién ha salido tercero. Esto es algo que los abogados estábamos reclamando hace mucho tiempo, porque hacía también a la calidad institucional de que la ciudadanía sepa quién ha sido el mejor rankeado, el que ha tenido el mejor desempeño como futuro magistrado, y que el gobernador elija, pero que sabiendo la sociedad, quién ha sido el mejor rankeado, ¿no? Hasta ahora, la terna del Consejo de la Magistratura local se eleva por orden alfabético, con lo cual la sociedad, en verdad, nunca puede tener una idea clara de si el gobernador eligió al que estaba en primer lugar, segundo, tercero, porque esto es algo secreto. Bueno, estamos convencidos que la publicidad o transparencia de los actos públicos es algo necesario. El secreto no es algo que se corresponda con los actos de gobierno y, por lo tanto, era razonable este proyecto de reforma que nosotros apoyamos, pero que ha sido motorizado de la legislatura local, para que el Consejo de la Magistratura eleve las ternas a decisión del gobernador, pero no por orden alfabético, sino por orden de mérito.
Yo creo que el colega se refiere a la posibilidad que dos ciudadanos ingresen al Consejo de la Magistratura de Misiones, pero por sorteo, ya no por una lista.
Sí, he escuchado que la representante por el Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura Local ha hablado de este proyecto. Bueno, parece algo razonable darle participación también a la ciudadanía, y en esto es razonable. Y podríamos pensar que nuestro Consejo de la Magistratura Nacional, volviendo al debate sobre los proyectos que ha enviado el Poder Ejecutivo a tratamiento del Congreso, que el Congreso de la Magistratura Nacional también tuviera una participación ciudadana, ¿sí? Pero lo que tenemos que destacar es que la Constitución ha reservado un sector de esa participación a los abogados, a los jueces y a los académicos. Y entonces, para defender, digamos, para respetar ese texto legal, esa representación debe estar conformada por los abogados elegidos por los propios abogados, los jueces elegidos por los jueces. Sin perjuicio que pueda existir también una conformación ciudadana, y que es razonable que parte de este plexo de integrantes del Consejo de la Magistratura esté integrada por ciudadanos, por ejemplo, elegidos por sorteo, con lo cual evitamos que estos ciudadanos tengan una injerencia o un apuntalamiento político. No porque el sector político no deba integrar el Consejo, sino porque el sector político ya lo integra y ya tiene reservado su integración a través de los representantes de los legisladores y los representantes del Poder Ejecutivo. Lo que pretendemos es que se respete la participación que también reserva la Constitución a los abogados y a los jueces.
Si se aprueba el proyecto, partamos de esa hipótesis, ¿la FACA o los colegios de abogados están dispuestos a ir ante la Corte por la inconstitucionalidad de la ley?
Bien, sí, digamos, en verdad son varios proyectos. En cuanto al tema del Consejo de la Magistratura, sí, la FACA ha dicho que es inconstitucional y que se va a plantear la inconstitucionalidad, porque es una cuestión que atañe estrictamente a los abogados. En los demás proyectos, y en cuanto puedan afectar derechos y garantías individuales, tenemos que reconocer que también el Poder Judicial tiene sus remedios, tiene sus defensas, ¿no? Su especie de antibióticos. Si en un caso concreto se aprobara la ley de reforma de medidas cautelares, y en el caso concreto se tratara de una situación injusta aplicar el frío texto de la ley, porque estaríamos ocasionándole un perjuicio innecesario, un perjuicio discriminatorio a la persona que está reclamando sus derechos, pues ese particular también va a poder plantear la inconstitucionalidad, y seguramente el juez la va a poder evaluar, porque digamos, aun cuando en nuestro orden legal la ley sea la norma por excelencia, es decir, nos tengamos que someter todos a la ley, también tenemos que tener en cuenta que todas las leyes deben conformarse a la Constitución Nacional, y la Constitución trae reglas y principios que los jueces pueden aplicar aún declarando la inconstitucionalidad de leyes inferiores. Bueno, les agradezco que hayan venido. En verdad el tema de hoy era el proyecto de los jóvenes abogados, pero también estamos...